Hoy vamos con un programa mixto de consumo que tiene que ver con la movilidad, que tiene que ver con lo que puede pasar con tu etiqueta medioambiental de tu coche, y que por último trae como aportación tres propuestas de vehículos eléctricos que quizás ya te puedes comprar. Ni te estoy animando a que dejes de conducir un vehículo de combustión, ni te quiero dar lecciones con esto. Quiero decir, yo llevo desde 2020 y para mí ha sido un descubrimiento absoluto, lo sabes. Pero quiero contarte el asunto de las etiquetas medioambientales y quiero acabar con esos tres modelos, insisto, que ahora mismo podrían ser suficientes. Depende del tamaño de tu familia, depende de muchas cosas, pero que ahora mismo podrían ser suficientes prácticamente para cualquier circunstancia.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, hoy es lunes 23 de junio de 2025 y este es el capítulo 1481 de Bala Extra. Nos acercamos al 1500. A ver qué hacemos cuando eso ocurra dentro de 19 días. Bueno, 19 días de diario con podcast. Este es un podcast sobre mis cosas, como sabes, que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con algo que quizás no te sirva de nada, porque tienes claro que vas a tirar hasta el final con tu super Peugeot enorme con el que haces viajes de 2.000 kilómetros ida y vuelta, intercambiando la conducción con tu querido esposo o con tu querida esposa, pero vamos a dar también algunas pinceladas de lo que va a ocurrir con el asunto de las etiquetas medioambientales a lo largo del 2026, no corras. Vamos a decir que no hay prisa, pero tienes que empezar a pensar en esto a la hora de elegir un vehículo, ¿vale? Fuerte, además, tienes que pensar fuerte. Porque luego no vale decir que es que no me han advertido y ahora me he comprado un coche que no me sirve para ir a donde yo quiero. Y por último, tres opciones con un precio razonable para poder acceder a la movilidad eléctrica. Ya hubiera querido yo que hubiera tanto donde elegir y tan barato en algún caso como lo que hay ahora cuando me compré mi Seat Mii. Que sí, que fue barato y que fue todo un descubrimiento para la movilidad eléctrica y que fue al final mi manera de entrar en la movilidad eléctrica. Pero creedme que están llegando cosas que son muy sorprendentes. Vamos en primer lugar a lo que le interesa a todo el mundo. Quizás no lo has oído, pero para eso estoy aquí, para contártelo. A lo largo de 2026, está previsto que la Dirección General de Tráfico haga un cambio respecto a las etiquetas medioambientales de nuestros coches, ¿vale? ¿Y esto de qué manera me afecta? Pues te afecta porque puede que te estés comprando un coche que ahora tiene una etiqueta medioambiental y que a lo mejor a finales del 2026 ya no tenga derecho a llevarla. Este es el punto de inseguridad jurídica en el que nos movemos a veces en este país con respecto a cosas. Y no parece que vayan a resolver esto con el truco del almendruco de cómprese usted un híbrido enchufable. Esto del híbrido enchufable, que no es más que un motor de gasolina que quema gasolina y echa veneno por el tubo de escape, que tenga una etiqueta cero, pues me vais a perdonar, pero me sigue pareciendo una desvergüenza absoluta. Desvergüenza absoluta, no ocurre en otros países y no es ni más ni menos que una cesión a los lobbies de la industria del automóvil tradicional. No parece que se vaya a resolver con esta revisión que va a hacer la DGT a lo largo del 2026 el asunto de los híbridos enchufables. Sin embargo, ojo, porque te están vendiendo, nos están intentando vender a todas y a todos, vehículos híbridos. De hecho, tienen que hacerlo, porque si no, no cumplirían Incluso con los laxos condicionantes que pone la Unión Europea, digo laxos porque iba a haber que cumplir cosas a finales del 25, al final parece que se van a ir hasta el final del 27 y esto va a permitir que algunas marcas sigan fabricando vehículos de los de antes, vamos a decir. Lo que pasa es que esos vehículos de los de antes ahora necesitan una hibridación de algún tipo. Necesitan reducir de alguna forma sus consumos, porque si no, incluso dando la Unión Europea 3 años y no yendo de uno en uno como estaba previsto, dando la Unión Europea 3 años para que los grupos, grandes grupos automovilísticos, cumplan el objetivo de emisiones cada vez más cercano a cero que marcan las autoridades europeas, necesitan introducir la hibridación. Es decir, que no solamente es una estrategia de venta para contarte que el coche está electrificado y en realidad venderte un coche de gasolina de los de siempre, sino que realmente necesitan que esos coches emitan menos. Ahora bien, algunos tienen una cosa tan, tan estética, tan simbólica, que a lo mejor lo que hoy es una etiqueta eco, que no etiqueta cero, de pronto pasa a ser una etiqueta distinta. Una etiqueta, para entendernos, de esas que no te van a permitir circular por las zonas de bajas emisiones. Cierto que, visto cómo está el panorama, va a haber cambios políticos y que a finales de 26 ya veremos qué es lo que pasa. Pero de momento yo te lo digo porque cuando vas a hacer un desembolso de 20, 30 o los que sean miles de euros, pensando que con este nuevo coche moderno, que te han dicho que es híbrido, porque ahora se le puede llamar híbrido casi a cualquier cosa, vas a poder entrar en una zona de bajas emisiones porque tienes la etiqueta eco, a lo mejor, a lo mojón, como diría el otro, a lo mojón, resulta que no. ¿Qué pretenden con este cambio? Pues mira, el sistema actual de etiquetas, que al final viene todo de la normativa euro de homologación del coche, tiene que ver sobre todo con el tipo de motorización. No tanto con cuánto emite, que también, sino sobre todo con el tipo de motorización. Si tienes un híbrido, pues es más fácil obtener la etiqueta eco. Si tienes un híbrido enchufable o un eléctrico, vas a obtener la etiqueta cero. Y si son de otro tipo, pues otras etiquetas, las que no te dejan entrar en esas zonas. Y quién sabe, no te dejan entrar en esas zonas y cada vez en menos zonas, porque las zonas son una obligatoriedad establecida por la Unión Europea, todos los municipios de cierto tamaño las tienen que ir diseñando, ya van tarde. Si en tu pueblo o en la ciudad más cercana a ti eso no está, ya están yendo tarde. Todas las ciudades a partir de un tamaño tienen que tener establecida una zona de bajas emisiones, más grande o más pequeña, pero la tienen que tener. Porque este nuevo enfoque con el asunto de las etiquetas, que a lo mejor no habías oído hablar del asunto, pero que está ahí encima de la mesa, se va a tratar en el Parlamento. Se ha abierto una comisión en el Parlamento que va a ir analizando todo esto. Ya veremos si el asunto se traduce más en opiniones técnicas que en las típicas cuestiones políticas, que no digo yo que sean menos importantes, pero que a veces no miran bien a la ciencia y a la técnica a la hora de tomar decisiones. Este nuevo enfoque con el que podrían cambiar las etiquetas medioambientales de nuestros coches a finales del 2026, lo que busca es integrar las emisiones reales de CO2 como un criterio decisivo, que hasta ahora no se tenían en cuenta. Se tenían en cuenta las emisiones de partículas y otro tipo de historias. Esto impactaba menos. ¿Por qué hacen esto? Pues porque algunos coches con etiquetas eco o incluso con etiquetas cero, especialmente los híbridos enchufables y los microhíbridos, aquí no estamos hablando evidentemente del vehículo eléctrico, pueden no justificar sus niveles reales de contaminación en todos los escenarios en que contaminan. Al final lo que están buscando es que haya una clasificación más alineada con ese famoso Pacto Verde Europeo y seguir el ejemplo de países como Alemania o Francia, que esto lo tienen claro. Ya te dije que yo había puesto el distintivo medioambiental francés, que es distinto del español. Así estamos también en la Unión Europea. ¿Y esto cómo te puede afectar? Pues, en fin, no va a afectar a los coches ya vendidos o matriculados. Importante, ¿vale? Hasta ahora te he estado diciendo, ojo con lo que compras. La realidad, la verdadera realidad, es que lo que compres ahora, aunque dé risa mirarlo, no va a retirar su etiqueta medioambiental, sea cero, sea eco, sea la C, sea la B, ¿vale? Van a mantener la etiqueta de forma indefinida. Aunque luego no cumplirían el requisito si fueran emitidas de nuevo esas etiquetas, pero va a dar igual. Y cuando digo que se van a permitir de forma indefinida es que si se te estropea la etiqueta o se te quema por el sol o lo que sea, la vas a reponer y te van a seguir dando la misma, ¿vale? No va a haber una reclasificación retroactiva. Ahora bien, tenemos que estar pensando, sobre todo si estás ahorrando para comprarte el coche a tocateja y estás pensando en una cantidad que va a afectar a las nuevas matriculaciones quizás a partir de mediados o finales de 2026. Van a cambiar especialmente los requisitos para que puedas obtener la etiqueta eco y la etiqueta cero. Esto va a ser desde el mismo momento en que se apruebe la nueva normativa de etiquetado, ¿vale? Y esto significa, sin ninguna duda, que va a ser más difícil para algunos modelos de coches o de furgos o de lo que sea, obtener ciertas etiquetas. Que los criterios van a ser más restrictivos, es decir, que vas a tener más dificultades para que un coche de determinadas condiciones que hoy cumple, si te lo estás pensando en comprar en esas fechas, a lo mejor ya no cumple. Lo primero que hay que decir es mucha tranquilidad para los coches con etiqueta cero o eco actuales, sean eléctricos puros como el mío o híbridos enchufable, tienen esa etiqueta y la van a conservar. Eso permite el acceso a las zonas de bajas emisiones, aunque yo sigo diciendo que lo mejor y en la medida en que te lo puedas permitir es entrar en las ciudades con transporte público. Los coches no solamente contaminan, los coches también ocupan espacio. Por eso, y aunque tengo un vehículo eléctrico, no soy favorable al tema de la gratuidad de aparcar en el centro de las grandes ciudades. En Bilbao hay un pequeño descuento, parece que es del 30%, pero vamos, que no anima a que vayas en coche al centro de Bilbao, ¿vale? Cosa que en otras ciudades como Madrid, pues sí, anima. Anima porque aparcas gratis, aparcas al lado del curro, no te metes en el metro y encima a lo mejor llegar con el coche hasta allí te vale más barato que el metro. Si has cargado el coche en casa con una buena tarifa. Es complicado. Es complicado porque estos coches no contaminan. No contaminan en el momento de circular, desde luego. Pero hay contaminación, sonora. Tienen ruidos de rodadura. Y en segundo lugar, insisto, ocupan espacio, ¿vale? Y esto es una cosa que cada vez va a ser más preciosa en las ciudades. Y más en el centro de las ciudades. Cualquier ventaja que los coches de bajas emisiones, como cero o eco, puedan tener, se van a mantener también de forma indefinida. Incluso si, como parece, las futuras matriculaciones de ese tipo de vehículos endurecen sus condiciones. Puede tener impacto en el mercado de segunda mano a largo plazo. Es posible que a muy largo plazo los vehículos nuevos que no consigan las etiquetas más verdes bajen de precio o se deprecien antes. Al fin y al cabo, si se van endureciendo las restricciones o se van ampliando las zonas de bajas emisiones, pues son coches que van a dejar de valer para entrar en determinadas zonas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y desde luego los coches con etiqueta B y C tienen una preocupación muy especial a corto y medio plazo, o debemos estar preocupados a corto y medio plazo, no tanto por el etiquetado, que bueno, sí, puede haber un cambio de categoría, sino porque las zonas de bajas emisiones van a seguir evolucionando, como te digo. Muchas ciudades que todavía no han empezado van a establecer estas zonas y algunas otras las van a ampliar. Con lo cual, pues ya vehículos con etiqueta B o etiqueta C, en fin, si tienes muy claro que no los vas a usar nunca para entrar en ninguna ciudad de, ¿qué te digo yo? No me acuerdo qué dice la normativa, pero 30.000 habitantes, 40.000, no sé, lo que establezca la normativa. Ahora mismo, si estás pensando en comprar un coche eléctrico o un híbrido enchufable, hay que decir que sigue vigente porque se ha ampliado el plazo del plan Moves, sigue vigente el Moves 3. A día de hoy podrías comprarte un coche eléctrico o híbrido enchufable con las mismas condiciones que ha venido teniendo el Moves 3 en los últimos, yo diría ya años, la verdad. Y esto pues es una noticia extraordinaria. ¿Qué va a ocurrir cuando la mayor parte de la oferta de vehículos sean eléctricos puros o híbridos enchufables? Pues ya veremos, porque cuando al final el mercado sea más competitivo en este tipo de vehículos y cuando la mayor parte de la gente ya esté comprando este tipo de vehículos, no tengáis ninguna duda de que estas subvenciones irán desapareciendo. Ojo con las ofertas de los vehículos con GLP, con gas. Porque así como si te compras un vehículo eléctrico, la desaparición luego de las ayudas no te impacta porque tú ya te lo has comprado, comprando un vehículo de gas, que no deja de ser un hidrocarburo al fin y al cabo, ahora mismo te puede parecer muy interesante. Hay modelos de Dacia, por ejemplo, que te ofrecen la posibilidad de comprar al mismo precio el vehículo de gasolina normal o el vehículo de gasolina con depósito de gas. Está muy bien porque es más silencioso. Evidentemente las emisiones son menores que quemar gasolina y hay una serie de cosas que están muy bien. Pero te puede estar quitando maletero. El depósito de gas ocupa mucho. Te puede estar quitando autonomía con gasolina. Y no todos los lugares tienen surtidores de gas, de GLP. Y es más que probable, aunque se lleva diciendo años y todavía no ha ocurrido, que en algún momento la Unión Europea retire la subvención al gas. Si retira la subvención al gas, no es como si retiran la subvención para la compra de coche eléctrico, que tú ya te la has comprado y no te afecta. Te has comprado un vehículo de gas y de pronto te das cuenta que, teniendo sus pequeños problemillas, ¿vale? Porque los tiene, no voy a entrar ahora en ningún tipo de explicación. Pero bueno, digamos que es un poquito más engorroso que tener el coche de gasolina de toda la vida. Te puedes ver con que el precio del gas y el de la gasolina ya no compensen tanto, ¿vale? Hay que decir que un coche con GLP consume más que un coche con gasolina. Hay que decir también que cada ciertos depósitos de GLP hay que echar un depósito de gasolina para que el motor no se estropee. Y lo que puede ocurrir es que suban de tal manera el precio del GLP que, aunque siga costando un poco menos, dado que se consume más gas que gasolina en el funcionamiento de estos coches, al final termines teniendo dos tecnologías en una para no ahorrar nada y para no conseguir demasiado. ¿Vale? Por lo tanto, ojo con los coches de GLP. El plan Moves sigue vigente. Sigue vigente hasta el día 31 de diciembre de este año 2025, en donde yo diría que todavía se ha de prorrogar. Hay que tener en cuenta que al menos yo creo que hasta el 2027 no vamos a tener un mercado mayoritario en Europa, y ya veremos si España un poquito después, en la venta de vehículos eléctricos, o al menos en la venta de vehículos eléctricos y eléctricos enchufables. O sea, híbridos enchufables, quiero decir. Por lo tanto, yo creo que todavía nos pueden quedar un par de años más de Moves, sea este el 3 o hagan un Moves nuevo. A lo mejor empiezan a disminuir las rebajas, que en estos momentos las subvenciones, que en estos momentos son muy poderosas, ¿vale? Porque si tú tienes un vehículo de más de 8 años viejo y lo achatarras, te van a dar por él 7.500 euros y eso normalmente no lo va a valer en el mercado. Los vehículos subvencionables siguen siendo los mismos de siempre, ¿vale? Los turismos, las furgos, las motos eléctricas, los cuadriciclos, como esos coches pequeñitos que hemos visto de Citroën, que ya se ven por aquí al menos de vez en cuando más a menudo, y por el sur de Francia ni te cuento. Y tienen que ser vehículos nuevos o seminuevos, es decir, máximo 12 meses de antigüedad. ¿Vale? Lo típico que vas a un concesionario y te dicen que tienen un kilómetro cero, pues ese vale. Por precios máximos no será. Quiero decir que los turismos eléctricos... Me estoy quedando sin voz. Perdón. Los vehículos eléctricos o híbridos enchufables tienen 45.000 euros sin el IVA incluido. Es decir, pueden tener de precio para entrar dentro del plan Moves hasta 54.450 euros. Con eso te compras un buen carro. Y así vamos más para arriba. Lo que te dice el Estado es, oiga, si usted puede pagar 60.000 pavos por un coche, no será que yo le voy a devolver 7.000, ¿vale? En los turismos de 8 o 9 plazas, hasta 53.000 euros, es decir, aún más. Sumadle el 21% del IVA a los 53.000 y ahí tenéis bastante más pasta. Los coches eléctricos puros o de pila de combustible, en el caso del hidrógeno, menos habituales todavía, pero un eléctrico puro como el mío, por ejemplo, tiene 4.500, si no a chatarras, si te queda un coche antiguo que lo puedes vender de segunda mano por un buen precio. Un buen precio son más de 2.500 euros. ¿Por qué? Porque la diferencia de subvención entre achatarrar o no achatarrar son 2.500 euros. Si no achatarras, la comunidad autónoma te va a dar 4.500 euros. Si achatarras, te va a dar 7.000. ¿Vale? No son 8 años, son 7 años de antigüedad. Eso en los eléctricos puros o de pila de combustible que tengan más de 90 kilómetros de autonomía. Ya te digo yo, todos, ¿vale? Porque coches con menos 90 kilómetros de autonomía en el ciclo WLTP no creo que se vendan. Los híbridos enchufables, que puede que los veas como PHEV, que tienen entre o que tengan entre 30 y 90 kilómetros de autonomía eléctrica, 2.500 si no achatarras y 5.000 si achatarras, ¿vale? Por lo tanto, sigue estando subvencionado más, 2.000 euros más, comprarte un eléctrico puro que un coche de gasolina que tiene además una batería que puedes enchufar y que te va a dar, pues, más de 30 kilómetros de autonomía eléctrica. Estos coches son muy cuestionables, aunque hay buenos ejemplares, hay buenos modelos, pero yo te diría, no te vuelvas loco. Pero claro, ¿quién soy yo? Cada uno tiene sus necesidades y sus gustos. Para mí, puestos a meterme en una cosa de estas, yo me voy a un eléctrico puro, con una buena autonomía y punto. Se contemplan ayudas adicionales, ¿vale? Si vives... primero, si eres una persona con movilidad reducida, con discapacidad y movilidad reducida, 10% más. Si eres una persona que tiene un vehículo adaptado o que necesita un vehículo adaptado o una persona que estás empadronada en un municipio de menos de 5.000 habitantes, 10% más. Es decir, si son 7.000 euros, serán 7.700. ¿Vale? Y luego... Aquí en Euskadi no, pero en España tenéis el territorio común desde el punto de vista fiscal, que es todo el territorio menos Euskadi. No sé, ahora me pierdo con Navarra y el tema fiscal en Navarra puede que sea como en Euskadi. En el resto tenéis una deducción del impuesto de la renta de las personas físicas que está vigente desde el 28 de junio del año 23. Es una desgravación del 15% en el impuesto de la renta sobre una base máxima de 20.000 euros. Y se mantiene esa deducción hasta 31 de diciembre de 2025. ¿Vale? A cambio, nosotros esto no lo tenemos aquí. A cambio aquí, la ayuda del MOVES no está sujeta al impuesto que cobran, en nuestro caso, las diputaciones forales, el IRPF, pero no tenemos ayuda en el IRPF. ¿Vale? Lo uno por lo otro. Sigue habiendo ayudas para los puntos de recarga de entre el 70 y el 80% del coste, dependiendo del municipio, ya sabes. más grande o más pequeño. El 70% fue la que yo recibí, la que va a recibir mi hermana, que acaba de poner el punto de suministro la semana pasada. El 80% si vives en un municipio de menos de 5.000 habitantes. ¿Vale? Insisto en que la gestión de las ayudas es de las comunidades autónomas, aunque el dinero lo ponga el Estado. Por lo tanto, todos los tiempos que tardan las comunidades autónomas, que en el caso de Euskadi es nada, en conceder estas subvenciones, no os quejéis para arriba, quejaos más cerquita. La comunidad autónoma, vuestra comunidad autónoma, es la que tiene que explicaros por qué llegan tarde las subvenciones. Bien, te he dicho que iba a hablar de tres vehículos que pueden permitirte dar el salto ya en función de tus necesidades. Si tu necesidad es un SUV enorme para 7 miembros de tu familia, o tu necesidad es un coche para viajar cotidianamente 1.000 o 2.000 kilómetros a la semana en dos viajes, ¿vale? Porque 1.000 kilómetros puedo hacer yo, pero los hago a pocos. Pues igual todavía tienes que pensar en otro tipo de berlinas, en otro tipo de coches distintos. Pero para los usos cotidianos yo te voy a dar tres fórmulas. Primera, del grupo Stellantis, Citroën EC3, el Citroën eléctrico, el Citroën C3 eléctrico, ¿vale? Coche bonito, con pinta así de SUV, tal y cual. Es una opción muy competitiva. Empiezan los precios a partir de los 15.590 euros, incluyendo el descuento de los 7.000 pavos del plan Moves. Si tienes, claro, un vehículo para chatarrar y todo lo demás. Es decir, estás consiguiendo un SUV del segmento A o B, no tengo muy claro, del segmento chiquitito, pero que te puede servir como pequeño vehículo familiar, por 15.590. Que es que hay que buscar un coche de gasolina que te cueste esto, ¿vale? Que es que hay que buscarlo. Hay opciones de financiación desde 89 pavos al mes. Lógicamente, si financias, con una pequeña entrada. Si financias, no vas a pagar 15.590, se te va a ir más lejos, ¿vale? Porque la financiación cuesta dinero. Y la entrega estimada es de unas 20 semanas. No te lo van a dar pronto, ¿vale? 20 semanas. Estamos hablando de unos 5 meses desde que lo pides. ¿Qué te da el EC3? Unos 320 kilómetros en la autonomía homologada del ciclo WLTP. ¿Eso qué significa? Que si te vas a mover por ciudad, carreteras interurbanas y poquita autopista, puede que sean esos 300 kilómetros. Pero que si te vas a poner a viajar, vas a tener que parar a cargar cada 200 y pocos kilómetros, ¿vale? Son coches modernos, son coches que tienen refrigerada la batería con líquido. No es ninguna locura cargar. Bueno, a ver, es una locura desde el punto de vista del tiempo, pero no es ninguna locura pensar que vas a hacer un viaje de 1.000 kilómetros y que tienes que parar 5 veces. Bueno, pues pararás 5 veces. Pero poder hacer el viaje lo puedes hacer. Y más teniendo en cuenta cómo se está desplegando ahora mismo la red de carga a lo largo de toda España. Todo esto, antes de que me lo digáis, es mucho más cómodo si tienes, y más barato si tienes, la posibilidad de guardar tu coche en un garaje tuyo, donde puedas tener tu punto de carga. Si vas a cargar en el Mercadona con los cargadores de Repsol a 25 céntimos, no es lo mismo que cargar a 7 céntimos en casa, ¿vale? Por lo que sea, es 4 veces más, así de claro. El EC3 tiene una batería de litio ferrofosfato, como la que tengo yo en el Tesla. Y tiene 113 caballos. O sea, eso mueve el coche de una manera locura total. Y tiene 44 kilovatios. Bueno, 44 kilovatios hora, que es la manera de decir la capacidad de las baterías. Mientras que mi Tesla tiene 60. Y es un poquito menos eficiente, a pesar de ser más pequeñito, por la forma del coche. ¿Trayectos urbanos y periurbanos? Suficiente. Tienes una autonomía descomunal para la vida cotidiana. Descomunal, quiero decir que no necesitas cargar ni cada día. Para viajes largos, pues lo vas a poder usar, pero vas a tener que planificar bien dónde vas a parar a recargar. El coche tiene carga rápida, tiene una carga de 100 kilovatios, que no está nada mal, y esos son 26 minutos entre el 20 y el 80%. Significa que más o menos cada dos horitas de carga, cada dos horitas de viaje, vas a tener que parar esos 20, 20 y pico minutos. Hasta ahí. La que es ahora mismo la estrella de los coches eléctricos en España, no sé si es ahora mismo el vehículo más vendido, si no lo es, está ahí, ¿vale? Superando incluso a los Tesla. Es el Hyundai o el Kia, que es el mismo coche, comparten la misma plataforma y las mismas características. El Hyundai EV3 o Kia EV3. Es un SUV también, compacto. Tiene una opción de acceso, es decir, más sencilla desde el punto de vista del equipamiento y también desde el punto de vista de la autonomía, pues un poquito más escasa. Estamos hablando de un coche que ya es distinto que el Citroën EC3, ¿vale? Estamos hablando de un coche que se mueve en torno a los 27.900 euros, ¿vale? Su precio de catálogo es carísimo, son 36.930 euros. Pero ya sabéis esto que hace Kia y Hyundai, que de pronto ellos, por su propia iniciativa, te dicen que tienen 9.000 euros de descuento. Pues vale, pues 8.000 euros de descuento. Entonces, a ese precio inicial de 36.000, que es una locura, porque eso es casi lo que vale un Tesla Model 3, y no son coches equiparables, ni por tamaño ni por autonomía, le puedes quitar pues del entorno de 15.000 euros. Pues si le quitas 15.000 euros, ya nos estamos moviendo más en el entorno de los 20.000, ¿vale? Porque lo habitual es que en concesionario, después de descuentos, te lo encuentres, como digo, en torno a unos 27, le quitas 7.000, ya tienes un coche en 20.000 pavos. ¿Y qué puedes? Entrega inmediata, ¿eh? Quiero decir, hay disponibilidad de stock en los concesionarios. ¿Qué puedes esperar de este Kia EV3 o de este Hyundai EV3? Pues mira, hay una autonomía WLTP que oscila según la batería que escojas, que también luego va a impactar en el precio, entre los 436 kilómetros, aquí ya estamos hablando de palabras mayores, es un coche para viajar, ¿vale? Y los 605 kilómetros, si es que en lugar de la batería de 58 kilovatios hora, te compras la batería de 81,4 kilovatios hora. Son unas baterías enormes para el tamaño del vehículo. Y tiene un aprovechamiento interior, este vehículo, muy superior a lo que parece por fuera, porque estamos hablando de un coche que, no, si no recuerdo mal, está como en torno a 420, 430, es decir, el tamaño de un Seat León, no más, con formato SUV, ¿vale? ¿Qué significa? Pues lo que digo, que es un coche para todo tiempo. ¿Qué te otorga este coche? Pues te otorga una funcionalidad familiar bastante importante, salvo que tengas tres criaturas y tengas que meter atrás tres sillas, que ya sabéis que los coches hoy en día, ni siquiera el mío, que es un vehículo bastante ancho, es un coche en el que se va cómodo en la plaza central. Pues en estos SUVs de 4 metros y poco, sin duda, no va a ser una excepción. Son cómodos, sobre todo para 4 personas. Pero para 4 personas van bien y tiene un buen espacio de maletero. Con carga rápida pasas del 10 al 80% en unos 30 minutos. Tiene una velocidad un poquito más ajustadita de carga. Pero lo bueno que tienen Hyundai y Kia es que sin tener unos picos de velocidad de carga tan altos como sus rivales, cargan de una manera estable casi siempre a la misma velocidad y relativamente alta. Porque sí, mi coche tiene, me parece que 140 kilovatios hora de carga, y eso es mucha tela, pero eso se pone durante 5 o 10 minutos. Es verdad que en ese momento, en esos 10 minutos, carga como un demonio, pero luego empieza a bajar 100, 90, y cuando te quieres dar cuenta estás en 70. Entonces es importante la carga media. Valorad eso, ¿vale? No os quedéis solamente con la velocidad punta de carga. Y vamos por último con un vehículo que nuevamente puede ser un vehículo, yo creo que de los tres que estoy mencionando, el más comprometido para viajar fuera de ciudad, que ha tenido distintos nombres, pero que en España se va a vender, se está vendiendo ya, como BYD Surf. Es un vehículo mucho más compacto. Se le llama fuera de aquí también BYD Dolphin Mini. Tened en cuenta que BYD es la principal empresa, si no es ya la principal empresa mundial en venta de vehículos eléctricos, lo va a ser en breve. Ahí dicen que tiene Warren Buffett como el 25% de las acciones de la empresa, que es una empresa china, a través de una de sus empresas de capital riesgo o lo que sea que hace este hombre. Y es que este coche se puede quedar en 12.000 pavos, ¿vale? Ese es el precio que se estima, porque aunque te lo ofrecen ya en el catálogo de BYD en España, y seguro que tienes un concesionario, si vives cerca de una gran ciudad, tienes un concesionario o dos, como es mi caso, de BYD muy cerquita. BYD se va a comer un mercado de vehículos eléctricos en Europa a marchas forzadas, no lo tengáis ninguna duda. Pues este cochecito viene con una autonomía en China, porque todavía no está homologado para Europa, de entre 305 y 405 si se compra la versión extendida, que son 38 kilovatios hora. La de 305 kilómetros es la de 30 kilovatios hora, que era lo que tenía yo, un poquito menos de lo que tenía yo en mi Seat Mii. Ciclos de homologación chinos. Cuando se haga el WLTP europeo será un poquito menos. Echadle que pueda ser del orden de 260 la batería pequeña, que reales en autopista van a ser, como pasaba con el Mii, 200. Y en la batería grande pues puede que sean 350, que en autopista pueden ser algo menos de 300 o en el entorno de los 300. ¿Viajar? Pues hombre, depende. No es lo mismo hacer 700 kilómetros que 1000. No es lo mismo cargar dos veces que cargar tres o cuatro. Pero es un coche que no está pensado para viajar, aunque viaja bien desde el punto de vista de, por lo que he podido ver yo en las pruebas y tal, desde el punto de vista de lo que es su comportamiento como vehículo, es un coche sin ninguna tacha. Pero si vas a hacer 700 kilómetros, ya tienes que pensar que ahí, pues lo que en un Tesla podrías hacer igual en un par de paradas o en tres paradas cortitas, muy cortitas, pues aquí sí que te tienes que tomar a lo mejor entre las tres paradas pues una hora y media, ¿vale? Media horita cada parada para hacer 700 kilómetros. Ya si nos vamos más allá estamos un poco fastidiados. ¿Es un coche para viajar? No. Es un coche para viajes interurbanos y trayectos un poquito más largos, sobre todo en la versión de mayor autonomía, pero no habitualmente, ¿vale? Si un verano te tienes que ir hasta la costa y mediterránea, desde aquí, desde Euskadi, por ejemplo, y tienes 7 horas de viaje, pues tienes que pensar que se te va a alargar una horita más el viaje con las paradas. Pero viajar, se puede viajar. Y no os olvides de una cosa, ojo con el aspecto de los coches como este BYD Surf, que aparentan ser muy justitos de espacio por fuera, porque los coches eléctricos tienen los motores en los ejes y normalmente tienen una distancia de eje entre ejes enorme. Y eso significa una habitabilidad enorme. Y unos espacios para las maletas, incluso en coches pequeños, que no están tan perjudicados por los pasos de ruedas y por otro tipo de cosas. El BYD forma parte de una empresa brutal y tiene unos niveles de equipamiento y una tecnología que se salen y unas formas muy muy bonitas. Te dejo estos tres ejemplos porque a lo mejor estás pensando en un segundo vehículo para casa. Si hablamos del EV3, puede que en un vehículo relativamente modesto pero que por 20.000 pavos te va a hacer ahorrar mucho dinero y con el que no tienes por qué renunciar a viajar, ¿vale? Y que te puede costar, como digo, pues eso, en torno a los 20.000 euros. Bueno, pues ya veis. ¿Van a venir más? Sí. Cuanto más cerca estemos del año 2027, más opciones vamos a tener. Casi todas ellas van a venir de China. Y bueno, pues yo creo que es el momento de pensar en estas cosas. Se trataba de un capítulo hablando de las etiquetas, de lo que puede venir y de cómo ya hoy a lo mejor no es tan extraño elegir un vehículo eléctrico. Una cosa que no he dicho y es importantísima, fundamental, con el BYD Surf. ellos te adelantan el plan MOVES. Mientras que tú no lo cobras, tú no lo pagas. Y ya cuando te lo va a pagar la administración, son ellos quienes lo cobran. Pero si el vehículo te sale con el plan MOVES por 12.000, es 12.000 lo que le vas a pagar al concesionario. Busca un coche, míralo, búscalo en internet, busca un coche como ese, con esa pinta tan chula, por ese precio. Ya te digo yo que no te lo da Toyota, que no te lo da SEAT, que no te lo da prácticamente nadie. ¿Haciendo proselitismo del vehículo eléctrico? No, no exactamente. Sí, pero no. Cada vez estoy menos a favor de hacer este tipo de proselitismo. Yo quiero seguir disfrutando de las ventajas indudables del vehículo eléctrico sin que llegue demasiada gente de golpe, ¿sabes? No tener yo demasiado problema para cargar mi coche, que es uno de los mitos y que en realidad una vez esperé 3 minutos o 4 en un cargador. Que no será que nunca has esperado en una gasolinera, ¿verdad? Nunca, jamás en tu vida lo has hecho en una operación salida. Esto sería todo. Esto sería todo en el capítulo de hoy. Esto es Bala Extra, una producción de Milcar FM. Puedes encontrar mis medios de contacto y el acceso a nuestra comunidad privada en las notas del programa. Gracias por tu tiempo. ¡Feliz verano! Y hasta mañana.